Ser Podcast.
Ni Madrid ni Barcelona. Lourdes Lancho, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Estoy en Valencia en misión especial que, bueno, ahora no la puedo contar, ¿eh?
Mañana, ¿no?
Lo voy a decir, ¿eh? Mañana lo contamos. ¿Qué hago aquí? Bueno, si me lo permites, Javier, quiero empezar teniendo un recuerdo para la familia y amigos de una persona que ha sido amiga y colaboradora de La Vivir en su edición de verano.
Yo estoy igual que vosotros, yo soy parafraseando amigas de, como Brigitte Vasallo, que lo político no te quite lo petardo o al revés. O sea, wow. Que lo petardo no nos quite lo político. Hablemos de Rocío Sáiz y sus tetas y de Rocío Monasterio, sí.
Cuando he dado masterclass a gente que está estudiando, siempre les pregunto qué creéis que es el éxito, ¿no? Entonces muchos la fama, y les dices, cuando les explicas realmente lo que es, no es tan, o sea, hay cosas muy buenas, pero hay cosas muy malas, y sobre todo lo decía mucho Carmen Maura, que el éxito en esta profesión es no volverte loca, porque un día eres una diosa, al día siguiente no te llama nadie, no, un día tienes para dinero, otro día no puedes pagar el piso y te haces mayor, y entonces la salud mental es una de las cosas que se debería trabajar mucho en las escuelas de interpretación, y con el representante te tendría que venir el psicólogo. Yo lo que sí soy, vengo a representar a todo lo que queda fuera y que está en mayúsculas.
Lo no normativo.
Exacto, y lo de la mayúscula. Como soy catalana de familia gallega, nombre vasco y cara guiri, y vivo en Madrid, pues...
Pelirroja...
Pues ETA está ahí.
Eres la ETA.
Ya está.
Bueno, es la actriz Itziar Castro, que formaba parte de nuestra tertulia El Cancaneo de verano, que murió inesperadamente la madrugada del viernes. Ayer, quienes compartimos este verano el programa con ella, nos quedamos como muchos de sus seguidores y admiradores, nos quedamos en shock. Así que nada, descansa en paz, querida, que todo fue muy bonito compartir con ella este verano. Cohen waits at
my door. She asked me. Neste meio século, não parece que os governos tenham feito pelos direitos humanos tudo aquilo a que moralmente estavam obrigados. As injustiças multiplicam-se.
Y fíjate, Javier, que seguimos recordando, y esta vez recordamos el discurso de agradecimiento del Premio Nobel de Literatura del escritor portugués José Saramago en 1998. Se cumplen, pues, 25 años, justo mañana.
25 años. También mañana es el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en Naciones Unidas. Esa coincidencia de fechas no se le pasó a Saramago, que, como escuchábamos, aprovechaba su discurso en Estocolmo para reivindicar el cumplimiento de esos derechos. Él hizo un llamamiento a que, ante la inoperancia de los gobiernos durante 50 años, fuese la gente, la ciudadanía, fuésemos nosotros quienes tomásemos iniciativas y palabra, tomásemos la palabra para hacernos respetar.
Esta llamada al compromiso de todos está, fíjate, más vigente que nunca en un momento en que los derechos humanos se han quedado bajo los escombros en varios lugares del planeta.
Sí, de hecho, fíjate lo que escuchábamos ahora que contaba Javier Liébana, que ha ocurrido hace poco, no hace tan solo unas horas, en Nueva York, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No sorprende a nadie, pero Estados Unidos ha sido el único país que ha vetado la resolución que pedía un alto el fuego humanitario después de que Antonio Guterres invocara el artículo 99, que es una invocación histórica al fin y al cabo.
Sí, por cierto, hay abierta en change.org una iniciativa para recoger firmas para que en ese siempre tan cacareado propuesta de reforma de Naciones Unidas se elimine el derecho a voto de esos países, de esos cinco países, principales países de miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Así que quien quiera, quien esté indignado, que firme ahí. Bueno, Pilar del Río, periodista, traductora y presidenta de la Fundación Saramago, viuda de José Saramago, nos cuenta una iniciativa que han puesto en marcha con motivo de este doble aniversario y que une esas coincidencias y propone un proyecto para tener esperanza en un futuro mejor.
Han pasado 25 años desde aquel discurso Mientras tanto, la Universidad de México decidió asumirlo, convocó varios congresos internacionales, se hizo una Declaración Universal de Derechos Humanos que se presentó en la ONU, la recibió su secretario general, Antonio Guterres, y hoy, 25 años después, la Fundación está tratando de difundir a través de su página para escuelas, para bibliotecas, la importancia de esta declaración y hacerlo con niños, niños de todo el mundo, porque si los mayores no hemos sido capaces de preparar una sociedad mejor, a ver si de ellos depende que tantos problemas que nos angustian en estos momentos se puedan solucionar.
Esto que cuenta Pilar del Río es una magnífica exposición de fotos de niños de todo el mundo, como contaba, obra de Gervasio Sánchez, que se puede descargar. Y han escuchado que tan solo tienen que ponerse en contacto con entrar en la web de la Fundación Saramago y solicitarlo. No sé si te pasa, Javier, a veces que lees o escuchas una noticia y se te queda ahí dando vueltas todo el rato. No sé si... a veces hemos comentado en la redacción noticias así, ¿no? Que nos impactan y estamos pensando. A mí esta semana me pasó con una que contaba la desarticulación por parte de los Mossos de Escuadra de un grupo criminal que consiguió desviar más de 2 millones de euros de una entidad bancaria, haciéndose pasar por los herederos de clientes ya fallecidos.
Bueno, en este caso, con lo que nos gusta cuando estamos en la redacción, manosear una noticia de este tipo, porque el tema herencias nos puede a todos, ¿no? Cada caso es como una telenovela. En muchos casos entra en juego la estafa, como en este que dices tú. Los Mossos han detenido a 9 personas acusadas de pertenencia a grupo criminal, delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales, básicamente por hacerse pasar por falsos herederos y quedarse el dinero de clientes fallecidos de una entidad bancaria. Lo mejor es la historia de cómo se descubrió este pastel, ¿eh?
Es un poco aquello de este muerto está muy vivo, ¿no? Realmente.
Sí, porque en septiembre una señora de 80 y pico años se presenta en la oficina de su entidad bancaria para solicitar un duplicado de la cartilla. Esto también encaja mucho, ¿no? A ti te sonará lo del duplicado de la cartilla.
Sí.
Cuando el empleado mete el DNI de esta señora, le sale que, según los datos, lleva muerta más de 2 años y que alguien se había presentado como su heredero y se había llevado todos los ahorros que tenía en la cartilla.
La banda estaba perfectamente organizada y obviamente contaban con la inestimable ayuda de un empleado dentro del banco, que era uno de los 2 cabecillas de la banda. Yo, con todo esto me hice una pregunta, ¿no? Pensé, ¿qué pasa cuando alguien fallece y no tiene herederos ni testamento y qué pasa con ese dinero que está en un depósito bancario? Saludamos a Alejandro Ebrard, que es abogado especialista en derecho fiscal y sucesorio. Buenos días, Alejandro.
Hola, buenos días.
Antes de la pregunta que está de rigor, ¿cómo reaccionaste, cómo reacciona un experto en herencias cuando lee una noticia como la de esta banda de estafadores haciéndose pasar por herederos?
Pues la verdad es que me quedé muy sorprendido, pero es porque hay una serie de circunstancias que se dan que normalmente esto es prácticamente imposible. Es decir, es la connivencia de una persona, un empleado del banco que sabe perfectamente que hay una cuenta bancaria que no se usa hace 3-4 años, por lo tanto, cree que está muerta esta persona. Cree, porque aquí había venido el error precisamente por aquí, cree que hay una persona muerta que no utiliza ese banco, que no utiliza la cuenta, con lo cual, a través de otra persona que falsificadora, pues falsifican una serie de documentos para hacer aparecer un heredero. Es decir, que esta estafa se da, o este robo de la herencia, se da en personas que realmente no tenían herederos. Y entonces en estos casos, pues claro, como nadie reclama, pues lo tienen fácil.
Claro.
Lo tenían fácil.
Tiene sentido. Pero a mí me cautiva esta figura del estafador dentro del banco, lo cual en algunos bancos es una redundancia, por cierto. Pero un claro, de tener ese contacto para una banda criminal es como haber encontrado el Santo Grial, ¿no?
Efectivamente, es como chivato, ¿no? O sea, es una banda de estafadores, de falsificadores, que tienen un chivato que les dice, oye, aquí hay una cuenta bancaria de una persona que ha muerto hace 4 años y nadie reclama nada. Con lo cual, antes de que se lo lleve el Estado o la comunidad autónoma o quien sea, quien toque, pues podemos falsificar una serie de documentos haciendo ver, en este caso era un sobrino, haciendo ver que un pariente, que aparece un pariente reclamando. Entonces empiezan a falsificar, pues, certificado de función, certificado de últimas voluntades, el testamento, efectivamente, eso es lo más importante, falsificar el testamento, que no es fácil. Pero quizá hoy en día la culpa la tiene todo el tema telemático, ¿no? Porque hoy, como se acepta todo vía telemática, pues ya no es aquel documento que tienes que ver con el sello y con la tinta. Esto quizá facilita un poco, ¿no?
Alejandro, para aclararos un poco, si nadie reclama una herencia, el dinero pues pasa al Estado, pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se tome esa decisión?
Bueno, esto dependerá del banco, son normas bancarias. Yo creo que el banco tiene 5 años, si no me equivoco, para pasarlo a lo que llaman unas cuentas de indisponibilidad, es decir, cuentas que no se disponen, y luego, al cabo de 20 años, pues esa cuenta o bien se pierde o bien la ha reclamado el Estado. Pero claro, el Estado también tiene que saber que se ha muerto, porque en estos casos, si el Estado no dice nada o la Generalitat no dice nada, se lo queda al banco. Es decir, si la comunidad autónoma no dice nada, al cabo de 20 años se lo queda al banco. El Estado puede reclamarlo al cabo de 4 años y medio, que es cuando ya va a prescribir el impuesto y dice, oye, ven a pagarme el impuesto. Como nadie paga, entonces la puede reclamar.
Pero ¿y el Estado tiene agilidad para estas reclamaciones o en general se las suelen quedar los bancos?
No, tiene agilidad porque hoy en día con la información que tiene el Estado, bueno, más que nada, más que el Estado es la comunidad autónoma, que es quien tramita, quien tiene estas competencias de todo el tema de los impuestos, ¿no? Que es cuando reclaman el impuesto y cuando aparece ya pues que no lo pagan porque no hay heredero, ¿no? Entonces es cuando inicia el mecanismo de apropiarse ellos la cuota hereditaria, la comunidad autónoma, que es quien tramita las herencias.
Alejandro, ser experto en gestiones de herencia debe dar un fondo de historias de la condición humana que ya quisiera un guionista de ficción. Me imagino que siempre te hacen esta pregunta porque debes ser un experto en la condición humana, pero ¿cuál ha sido la peor situación que has vivido en los más de 40 años de experiencia que tienes?
Pues la verdad es que muchas, incluso a veces hasta las guardo escritas, no apuntadas, porque hay de todo. Y como dices, la condición humana cuando hay dinero intermedio, pues es tremendo. Y las peleas entre familiares, pues son muy comunes y son las peores, ¿no? Yo me he encontrado el caso más típico y más común es el caso de que un hijo reclama la legítima a la madre, porque no, normalmente el padre muere antes, queda la viuda, y el hijo le dice, mamá, dame la legítima de la herencia de papá. Y la mamá le dice, pues mira, pues no te la puedo dar porque no tengo dinero, o porque no tengo todo en inmuebles, o porque solo tengo un piso que he heredado de tu padre, ¿no? Y el hijo tiene derecho a la legítima, que en según qué comunidad, pues es una cantidad muy importante. Bueno, pues en este caso, la madre dijo que no, que mientras viviera, pues no la quería pagar, y el hijo, pues acabó a tortazo limpio con la madre, pegándole en el despacho, ¿no? Entonces tuvimos que llamar a la policía. Y detuvieron al hijo, sí, claro. Esto es...
Dime, perdón.
Pero esta reclamación de legítima es que es muy común. Es decir, yo siempre digo que las herencias son conflictivas en un 60, 70, 80%, un porcentaje muy alto. Y un 20, un 30% acaban rompiendo familias. Y es por el tema del reparto del dinero.
Claro, pero esto que dices de la legítima, para entenderlo, es cuando, por ejemplo, fallece uno de los miembros del matrimonio y esa la mitad de una casa, por ejemplo, pasa a pertenecer a los hijos, ¿no? Y los hijos se la pueden reclamar a la madre, con lo cual la madre tendría que vender la casa para poder hacer frente a ese pago.
Efectivamente, es que se han dado casos en los tribunales en que el juez ha condenado a la madre, en este caso, a vender la casa, quedarse en la calle para pagar la legítima al hijo. Imaginaros qué hijo.
Ya, sí, desde aquí hay que hacer un llamamiento. Hijos, no pidáis la legítima hasta que no fallezca la madre o el padre. Oye, ¿cuántas familias, Alejandro, porque habrá mucha gente ahora diciendo esto a nosotros no nos va a pasar porque nos llevamos muy bien, ¿no? ¿Cuántas familias que se llevan súper bien han empezado a llevarse súper mal en cuanto llega una herencia de por medio?
Pues muchas. Pero lo digo de verdad, llevo más de 40 años haciendo herencias, muchas familias, muchas. O sea, diría que el 80% o el 70-80% no es la herencia feliz, no es la herencia que todos están contentos. Y todo esto, para mí, la culpa la tiene pobre el fallecido, ¿no? Porque no ha hecho bien las cosas, porque no ha hecho un reparto. Lo que hay que hacer es repartir, en la medida de lo posible, repartir tu herencia, adjudicar cosas concretas a los hijos, no dejar que los hijos repartan y decidan, porque entonces viene el problema. Cuando ellos tienen que decidir, pues claro, quieren lo mejor, intervienen los políticos, los yernos, las nueras, y aquí ya está liada.
Ya está liada, nunca mejor dicho. Oye, deberíamos hacer una sección, Lourdes, que sería casi de servicio público, sobre cómo testar, cómo dejar las cosas arregladas para que no haya problemas, y luego poner ejemplos y que Alejandro viniera aquí a documentarlo, ¿no? Alejandro Ebrard, que es abogado especialista en derecho fiscal y sucesorio, mil gracias por la conversación. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un placer.
Muchas gracias. No sé si sabes, Javier, que a partir de enero en Cataluña las farmacias van a empezar a distribuir productos menstruales reutilizables de forma gratuita. Es una medida pionera de la Generalitat que pretende garantizar la equidad menstrual y reducir la huella de los productos de un solo uso. Nuestra compañera Mar López Tomás ha conversado con Ana, Laura y Fiona y también con una farmacéutica, María Sanz, y la coordinadora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, Silvia Aldaver.
En castellano, ¿eh?
¡Hostia! ¡Hostia, Manelo! ¿Qué vas a grabar? Vamos a ello.
¿Tú cuánto dinero te gastas en productos menstruales aproximadamente?
Más o menos me gasto cada dos meses o así 5 o 7 euros.
¿Y cuánto dinero crees que te has gastado a lo largo de tu vida?
Muchísimo. Porque además, entre que pierdo cajas de tampones y más, pues igual me gasto el doble, depende.
Yo comparto con mis hermanas, entonces al principio de mes compramos paquetes grandes y a partir de ahí todo el mundo coge del mismo sitio.
Todavía hoy estamos pagando los productos menstruales con impuestos de lujo y la equidad menstrual pasa, por una parte, por todo el tema económico de hacer accesible a todas las personas que lo necesiten estos productos alternativos y también, por otra parte y sobre todo, a hacer accesible esta educación sexual y afectiva y de autoconocimiento de nuestros cuerpos.
Yo empecé utilizando Tampax y compresa, Salvaslip también, y al final sí que utilicé copa menstrual, pero al final he vuelto otra vez al Tampax y a la compresa.
Los productos que son reutilizables son más costosos, pero no los puedes utilizar durante más tiempo, ya sea pues la copa menstrual, la compresa de tela y demás. Pero aún así, todo ello debe ir siempre acompañado de educación y de sensibilización en torno al uso de este tipo de productos, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de la copa menstrual, pues también debemos saber qué es y cómo se puede utilizar, ¿no?
Al final acudes a personas pues con confianza, ya sean familiares o amistades, pues que te ayuden un poco, porque si es por lo que nos han enseñado, yo no sabría ni cómo abrir el plastiquillo del Tampax.
Bueno, por lo que tenía entendido, creo que cuesta bastante dinero una copa o las compresas de tela. También tengo amigas próximas que me han dicho que o no le iba bien o que le salía sangre, entonces, y que era difícil. Entonces, pues no he dado el paso. Se tendría que explicar mucho más en qué consiste la copa y cómo. Y seguramente, porque a mí me parece difícil porque nadie me lo ha explicado. Si alguien me lo explicara, o los, igual que los anuncios explican lo de los tampones y dicen, es muy fácil tal, pues podrían hacerlo también con las copas.
Esto también tiene un impacto por todo lo que tiene que ver con la acción climática, porque estamos hablando de utilizar y visibilizar tipos de productos menstruales que son diversos, que son diferentes, que se pueden adaptar a las necesidades de cada mujer y también de las personas que menstruan, y sobre todo que pueden ser reutilizables en la mayoría de casos y que no tienen un impacto ambiental tan importante, por lo cual creemos que es una medida absolutamente imprescindible para aplicar ya.
Creo que es una muy buena iniciativa, aún así pienso que más que darlos, que los den y que expliquen también cómo utilizarlos para que sea más fácil.
Bueno, yo soy farmacéutica. Esta iniciativa también va acompañada de formar a los sanitarios, en este caso farmacéuticos o técnicos, para que realmente sepan el producto que están vendiendo, cómo funcionan y cómo explicarlo a las mujeres que van a venir a comprarlo en las farmacias.
¿Se van a vender o se van a repartir de forma gratuita?
cada mujer va a tener disponible, pues, poder ir a recoger con esta tarjeta, ¿no? La tarjeta sanitaria, pues ir a la farmacia a recoger el producto. Entonces, bueno, más que vender, no se van a vender porque van a estar financiados por la Seguridad Social y tampoco se van a repartir porque va a través de la Seguridad Social y de la tarjeta sanitaria.
La menstruación viene de un tabú, ¿no? Viene de una cultura patriarcal, se vincula, ¿no?, a algo sucio, a algo que siempre tenemos que esconder. Por tanto, por eso es tan importante, más allá de los productos creo que son imprescindibles por el tema de la reducción del impacto económico, pero tienen que ser como el gancho y la excusa para hacer todo este trabajo educativo de sensibilización que es la gran clave del cambio, ¿no?
Entonces, pues mañana sabremos por qué estás o por quién estás en Valencia.
Exacto.
A las 8:00 de la mañana. Mientras tanto, Javier Pérez Andújar tampoco se ha ido de puente, pero quiere hablar de puentes. Vamos a cruzar uno con él a ver qué nos encontramos al otro lado.
El primer puente que crucé eran unas tablas de madera. Lo llamaban la pasarela, pues no se trataba de otra cosa. El río, el Besós, también podía cruzarse andando, ya que su agua no llegaba ni a las rodillas, pero eso era mejor en verano y para ir descalzo o con sandalias de goma. Como había muchas fábricas, el agua bajaba con rulos de espuma, producto de los vertidos de las industrias químicas que había más arriba. El agua siempre estaba marrón, pero yo la veía gris, igual que el cielo hecho de virutas, de soldaduras, de cenizas de metal, y lo mismo que el acero lluvioso de las torres de alta tensión, solemnes, como los dos atletas que levantaron el puño con el guante negro en México. Las torres acompañaban al río hasta el mar, y con sus cables gordos y peligrosos, lo llevaban en andas, en una procesión quieta y perpetua. Si venía alguien de frente, la pasarela temblaba como en las películas de Tarzán, y a las mujeres le daba miedo. Crecimos pensando que a las mujeres les daban miedo las cosas y que a nosotros no nos tenía que dar miedo nada. El miedo existía por dentro y por fuera. El miedo por fuera estaba en los programas del doctor Jiménez del Oso. Era doctor, pero la gente se confundía y le llamaba profesor. Esto ocurría porque llevaba un boli como los doctores. Sin una tiza no hay manera de ser profesor. Tuvimos una maestra que en vez de tiza decía caolín. Se aprende oyendo hablar. Y el miedo por dentro estaba en todas partes. Salía del gobierno, la dictadura. Me acuerdo del miedo a hablar y del miedo a preguntar. Aún se ve en los actos públicos. En invierno, la gente se tapaba la boca con la mano cuando salía de casa para que no le entrara el aire frío. Crecimos oyendo decir, «¡Tápate la boca!». La boca sabía a lana. El mundo siempre es mejor cuando hay puentes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.